Rosa Rosado, buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Pues fenomenal, aquí contigo, tan feliz, volviendo a los 80.
Qué bien, qué gusto, ¿eh? Además, hoy la sección es muy musical porque vamos a hacer un repaso precisamente de música, musical y social, ¿eh? Por las principales tribus urbanas de aquellos maravillosos años.
Sí, hemos encontrado 6 tribus principales, pero luego hay otras 2 así un poco marginales y resulta que somos tú y yo los que pertenecemos a ellas.
Bueno, hay que decir, sirva como avance, que las diferentes culturas urbanas empezaron a aparecer a partir de los 60, de los 70, especialmente en los 80. Tenemos que hablar de tribus urbanas del siglo XX, aunque algunas siguen muy presentes en la actualidad, ya en el siglo XXI, como pueden ser los punkis, los heavies,
claro,
los skins, hippies todavía...
Hay de todo.
Se ven, ¿no?
Sí, pero sobre todo que sepa, los esquimales, que nos disculpen, no los hemos considerado tribu urbana, no les vamos a incluir, pero vamos, que existir existen también.
Y hay otras tantas que ya son propias de este siglo, como son los grunge, los indies, ¿no?
Sí, esos, los grunge, por ejemplo, empezaron en los 90, les hemos ignorado, porque estos son las tribus que había en los 80, por lo menos las que nosotros recordamos.
En los 80, que tenían ciertos rasgos diferenciadores, que las hacían únicas, todas estas culturas urbanas, pues tienen sus propios rasgos, sus propias ideologías, como vamos a ver hoy.
Y sus propias músicas.
Muchas, sí, sus propias películas, su propia moda, su propia... Es una forma de vivir.
Puf, podríamos estar aquí 1000 horas. ¿Sí? Tenemos que hacerlo en media, ¿no?
Y muchas, sí, un poquito menos incluso.
Vaya.
Y muchas han permanecido inmunes a las modas pasajeras, pero otras no. Entonces, bueno, empezamos por...
Por los rockers.
Empezamos por los rockers.
Por orden alfabético. La R de rockers.
Muy bien. Vamos a poner música a este momento con esta grandísima canción de Lombrillo. ¡Oh!
Has tenido suerte de llegarme a conocer. Nadie le gusta el nacer para perder. Abrirás una revista y me encontrarás a mí. Debo ser algo payaso, pero eso me hace feliz.
Bueno, yo creo que Loquillo, en cuanto al atuendo característico de los rockers, yo creo que lo cumplía a rajatabla, ¿no?
Desde luego, mucho cuero, muy maqueados, el peine en el bolsillo de atrás del pantalón.
¿Cómo se peinaban, eh?
Claro.
En mitad de la canción.
Mucha gomina, peinándose.
Tupés,
el tupé, por supuesto. Las
pastillas.
Las Harleys, bueno, cumplían una serie de requisitos, que es que los rockers eran prácticamente un uniforme.
Los vaqueros con las grandes hebillas de metal, vaqueros con dobladillos, las botas camperas.
No pasaban desapercibidos, desde luego. Por cierto, Rosa, se te nota mucho cuando te gusta una canción, ¿eh? Porque la dejas mucho tiempo.
Es que es muy chula esta canción de Loquillo, es una de mis favoritas. Bueno, los rockeros están presentes en todo el mundo desde hace ya décadas. Hay millones esparcidos en cada país, yo creo. Aparecieron en los 50, rompiendo leyes, montando en sus Harleys, bebiendo cervezas, ¿no? Esas melenas rockeras que tenían en aquel entonces, antes del tupé,
sí.
Tenían unos melenones.
Claro, porque han ido evolucionando, todos los estilos han evolucionado. Me encanta lo de que están esparcidos por todo el mundo.
Están por todos.
Parece que los echan desde un helicóptero. Pero, ¿sabes? Los dejan caer y los esparcen.
Pero sí que es común los pantalones así como muy pegados, rollo Jim Morrison.
Y para beber, tú has dicho cerveza, pero también el bourbon, ¿eh? No te olvides del
mucho
bourbon.
Mucho whisky.
También, mucho whisky. Y bueno, aparte de Loquillo, evidentemente, está La Frontera, estaban los Rebeldes y otros que luego vamos a escuchar un poquito más adelante.
Vale, pues...
Españoles, digo.
Muy bien. Los rockers...
Tenían influencias del extranjero.
Sí.
Y evidentemente hay una que, si quieres, vamos, es la number one.
Empezamos con él. Con el rey. You ain't nothing but a hound dog. La verdad es que todos aprendieron un poquito de él, este rock and roll que nacía en la década de los 50 y estaba el gran Elvis que lo cambió todo, puso al rock and roll en órbita. El hecho de ser blanco le hizo contar con ventaja respecto a grandes coetáneos. Ahí estaba, por ejemplo, Chuck Berry, ahí estaba Little Richard.
Claro, que tenían tanto talento como él, o incluso más, porque componían, porque Elvis era meramente un cantante y que se movía muy bien el escenario, pero claro, tenía algo espectacular.
Tenía esa voz y ese cuerpazo que le ha dado Dios. A ver, llevó el rock and roll música de raíz negra a un nuevo público de blancos, de jóvenes. Ahí empezó la figura del rockstar, la histeria adolescente, la histeria colectiva, y bueno, el cambio lo cambió todo, la cultura pop, la industria discográfica, el culto a la celebridad hasta su muerte, ¿no? Porque
pues sí.
Antes de existir Neverland, existió Graceland.
Eso es, Graceland, el primer rancho, ¿no?
Claro.
Relacionado con la música, que fue mega conocido. Hay otros nombres.
Un lugar de culto, sin duda.
Hay otros nombres aparte de Elvis, como Eddie Cochran, Jim Vincent, y para mí el mejor, el que era el más genio de todos, o el que más me gusta, que es Buddy Holly.
Ay, qué grande Buddy Holly.
Falleció muy joven, no le dio tiempo a alargar la carrera, murió en el accidente de avioneta, igual que Richie Valens, el de La Bamba, etc.
Hubo tantísimos, ¿verdad?, en aquella época, pero es verdad que la figura de Elvis, pues con él se creó la imagen de rockstar y perdura, de hecho, hasta nuestros días.
Pues sí, y decías antes lo del cine, es verdad, no solamente vamos a hablar de música, también de películas en las que pues aparecía el estilo rocker, como este. It's systematic. It's hydromatic. Why it's greased lightning.
Me
pega un susto. Hablamos, Rosa, de Lo que el viento se llevó, como todos nuestros oyentes ya han deducido.
Casi se me paró el corazón, Carlos. Bueno, Gris, una peli que llegó un año después del inesperado éxito de Fiebre del Sábado Noche, y fue precisamente la Paramount quien convenció a esa naciente estrella llamada John Travolta a que hiciera... pues esta canción de Gris, en la que se convertía en un rocker de los 50.
Total, luego ya hizo este Fiebre del Sábado Noche, Staying Alive, se convirtió en la estrella, llegó Pulp Fiction, donde volvió a bailar, pero bueno, que la dupla con Olivia Newton-John, eso es inolvidable. Después se hicieron una segunda parte con Michelle Pfeiffer, que
mejor no,
esto ya dijimos que no la queremos ver.
No, pero es verdad que Gris marca un referente en el mundo del cine, de los rockers, de la imagen de rebeldía que se quería dar en aquella época, y al fin y al cabo esta película... hay que verla cada cierto tiempo y no deja de ser una parodia al mundo rocker, ¿no? Aquí los estereotipos están como llevados al extremo.
Sí, a tope. Resultan en un momento dado, resultan ridículos, ¿no? Porque los de la pandilla quieren resultar macarras,
claro,
y duros, y en realidad pues son un poquito...
son un poco blandones.
Sí, alelaos. Pero bueno, que
yo tuve, por cierto, en mi momento Teddy, ¿eh? Los chicos eran rockabilis, las chicas éramos teddies.
Sí. O sea, pues saca fotos, pues ponlas en la web, que las veamos.
A lo mejor no, pero los típicos vestidos con cancanes, pues muchas chicas hemos llevado, ¿no? En su momento.
¿Cómo te lo pasaba, Rosa?
Además, escuchábamos, por ejemplo, mucha música, entre ellos a Rocky Sharp.
¡Hombre! Esta no la conozco.
¿No?
No, conozco la famosa de Rocky Sharp.
Es grandísima, este Shout.
Ah, pues no. Ah, sí. Shout. Siempre había un contrabajo en estas canciones. Imagínate a uno haciendo...
Es súper chula.
Yo conozco otra.
Bueno, y Rocky Sharp también tiene otra, ¿la tenemos?
¿Otra?
¿Sí? Mira, sí, ya verás cómo la conoces esta. El Come On Let's Go.
Pero tampoco es la que yo estoy esperando, Rosa.
Pues no tengo más de Rocky Sharp.
Creo que sí, que está. La siguiente creo que va a ser versionada. Ramalan, esta es. Ramalan, ding, ding, dong. O sea, que tú estabas ahí con tu falda. Esta.
A mí Tennessee me apasionaban.
Qué buenos.
Me gustaban todas sus canciones. Todas. Hacían unas versiones maravillosas de éxitos de los 50, estupendos como esta.
Pues nada, me alegro. Bueno, pues ya veo.
Muy bien.
¿De qué corriente crees que eres? Aunque tú en realidad eres otra, que luego
diremos. Yo soy punky.
Tú eres punky, no te lo crees ni tú. A ver.
Los punkies que aparecen a finales de los 70 como oposición a la decadencia de la cultura del momento. O sea, casi nada, ¿eh? Los punkies.
Y los punkies que sí que hicieron un cambio. Porque tú te acuerdas con Elvis o con los Beatles. Se decía, estos chicos, esas letras, esos pelos, esos melenudos, los Beatles. Luego llegó Sid Vicious con sus Sex Pistols y estos sí que, vamos, rompieron.
Los punkies eran en su momento, al menos, como bastante radicales, ¿no? Es una tribu que suelen tener ideas contrarias a las reglas establecidas y eso se notaba en cómo vestían, ¿no? Con esas crestas de colores, aros en las orejas, tatuajes, pulseras de pinchos, las botas militares.
Las cazadoras eran unas bombers
que tienen
varios colores y que permiten que tú pintes con rotulador, por ejemplo, el símbolo, el logo este de anarquía.
Sí, los lemas, los símbolos de anarquía, de ocupa, del odio y el martillo, es decir, unas cosas, ¿no?
Y aquí tenemos claro que es la litrona la que acompaña al punky, evidentemente. Y bueno, pues eso, que supusieron un cambio absoluto. Esto rompieron, como tú dices, con las reglas y es que hacían prácticamente lo que les daba la gana.
Sí, como como Sex Pistols, que fueron un poco los precursores del punk en el Reino Unido y han sido inspiración a muchos grupos y artistas.
Y en España, mira, tenemos dos ejemplos de punkis en España. El primero, bueno, pues...
Me sorprende un poco.
El primero es que fue punky, también, pero fue muchas más cosas.
Litros de alcohol corren por mis venas, mujer, no tengo problemas de amor. Lo que me pasa es que estoy loco por privar.
Ramoncín es que ha sido muchas cosas.
O le amas o le odias, pero Ramoncín no admite términos medios, ¿eh?
Ha sido cantante, actor, escritor, presentador.
Presentador del Lingo, donde sí. Mis primos fueron y consiguieron un gran bote.
Ya fíjate que yo, para mí es más rockero que punky, pero bueno, también tuvo sus comienzos,
claro,
¿no?
Él empezó ahí la estética, ahí esas pinturas que utilizaba. El rey del pollo frito le llamaron.
Es verdad.
Sí, pero tengo que reconocer, Rosa, que punky, ¿eh? Bueno, podíamos hablar de las canciones de Siniestro Total, pero para mí el punky en España, que no es tan conocido, pero es este hombre con esta voz melodiosa. Es que para cantar punky no hace falta una gran voz, Rosa. Escucha. Es Manolo Cabezabolo, mírame.
Nadie te dará ni un beso y además te va a hacer ganar peso. Porque te dará listo, nadie te dará ni un beso y además te va a hacer ganar peso. Pues eso...
Manolo Cabezabolo,
pues
cantautor, ¿no?
Sí.
Se puede decir un cantautor punky español, ¿no?
Sí, cantautor punky español, que a mí me encanta escuchar. Tiene la peor voz de la historia, seguramente, la peor vocalización de la historia. Pero bueno, con canciones como No comas queso en exceso, Todo lleno de cas, o Póngame un dick, Bota idiota, Otro pirulo, pues...
Poesía.
Ha encontrado el tío su lugar, ¿no?
Poesía en movimiento.
En la historia del punky español.
Oye, por cierto, punkis también eran Nina Hagen, no Cindy Lauper, en los comienzos, ¿eh?
Bueno, claro, sí. Esto ya en plan internacional...
Sí, chicas también había.
Las chicas punkis, que en todas las tribus había chicas. En unas había más proporción que en otras, porque era más difícil encontrar seguramente una punky y una heavy que una pija. Pero bueno, que...
Había.
Por supuesto que había chicas.
Había de todo. ¿Cambiamos de movimiento?
Venga, vamos a algo más moderno, más modernista.
Bueno, elegante,
sí,
distinto,
pero bueno,
muy distinto al punky.
Yo he dicho modernista, moderno, porque de ahí viene lo de mod.
Pues vamos a poner música
mod.
Con ellos. Yo no sé mucho de The Jam. Estos son The Jam, ¿no?
Estos son The Jam, con su líder Paul Weller.
Que,
bueno, la verdad es que fueron una de las referencias del movimiento mod. Que, bueno, también tienen a los Beatles, a Madness, ya más en los 80. La película Cuadrofenia, de The Who, creo que eso es algo, un referente también brutal.
Completamente, de los mods. Además, es que fue un movimiento musical y cultural basado en la moda, en la música. Vienen del sur de Inglaterra, esa película además lo refleja muy bien. Eran mucho de vespas, de corbatillas.
Vespas y lambretas, que es otra moto que también...
Sí, de lambretas también. ¿Sí? Cortes de pelo a los Beatles, abrigos... Estos abrigos largos hasta los pies, las famosas Martins, que era la marca de botas. Llevaban, sí, proyectas de esta tribu.
Y luego elegantes, también el cuello alto, por ejemplo, gafas de sol caras, y estos salían de copas. Estos como tenían pasta...
Sí, esto era elegante. Y además, fíjate, The Jam era más bien de los 70, porque al principio es de los 82, es cuando desaparece el grupo, y yo recuerdo Paul Weller, el comunicado que daba es que no querían terminar de viejos y llevándose mal. Entonces, ahora que estamos bien...
Pues eso, vamos a dejarlo
lo dejamos.
Ahora.
Sí.
Y, ya que habla, y mira, y aparte de Paul Weller, hay otro referente que se llama Morrissey, y que tenía este grupazo que son,
para mí, los mods
los Smiths.
Por excelencia eran precisamente los Smiths.
Take me out tonight, where there's music and there's people and they're young and alive.
Ahí estaba Morrissey a la cabeza, una de esas bandas de culto que por mucho que pasen los años seguimos venerando y escuchando, porque tuvieron muchísimo impacto en la década de los 80.
Y que tenían esta curiosa manía de poner los títulos más largos de la historia.
Sí, es verdad, con esta canción que es muy famosa, pero muy difícil.
There's a light that never goes out, sorry friendly, I was out there in the kitchen and my mother came with the tailor and we had to go again to the office.
Muy bien, pues estupendamente, sí, esa era la canción de los Smiths, ¿no?
Oye, y unos referentes españoles que también hemos encontrado con su tema Mangas Cortas, se llaman Los Elegantes.
Yo soporto tenerme que subir las mangas para pasear.
Fíjate que esta no es mi favorita de Los Elegantes. Está La Calle del Ritmo, o Adiós al Verano, tiene muchas canciones, pero Esta es una de las conocidas.
Quería sorprenderte con esta, pero bueno, el caso es que el sonido es elegante. Por algo se llamaban Los Elegantes, el movimiento era elegante.
Sí que lo es.
Y estos eran madrileños y parece que en sus conciertos... estaba muy bien el dinero que invertías, porque no solamente tenías el concierto, sino también batalla entre los espectadores del concierto.
Bueno,
siempre
y...
acababan a golpes.
¡Caray!
Sí, sí. Luego yo creo que este movimiento evolucionó y ya se incrustó más en el pop puro, por ejemplo, yo que sé, ya los 90, grupos como Los Flechazos o Sin Recursos, menos conocidos.
Bueno, pues sí. De los mods pasamos a los heavies que son una tribu urbana con mucha historia, que ha sabido adaptarse a los tiempos durante las últimas décadas, y es curioso porque el heavy metal en España surge de como alternativa en la movida. Nace en Inglaterra, claro, pero rápidamente se extiende por Europa, llega a España y llega precisamente como alternativa a la movida.
Y a los heavies no les hables del pop y de la movida. A ellos les gusta el heavy y la música clásica también, que están muy emparentados. El caso es que te voy a conocer, Rosa, que aunque no sea mi tribu, los heavies son mis favoritos y es por esto. ¡Dale!
Grandes, ¿eh? Los AC/DC.
Sí, AC/DC. Yo creo que de los grupos extranjeros en los 80, los heavies tenían tres principales, que eran Iron Maiden, AC/DC, por supuesto, y Scorpions. Hay un poquito más moñas con sus baladas, pero vamos, son yo creo los tres que más veías, porque los heavies llevaban sus cazadoras vaqueras con los parches.
De oscuro casi siempre, vaqueros muy ceñidos, cazadores de cuero con los clavos.
También.
Camisetas estampadas con ídolos musicales, el pelo largo, tatuajes, pendientes, anillos y pulseras, esto mucho, es muy heavy.
Y champú y acondicionador, porque había dos melenas, una un poquito, esta así con rizo, más tipo Euro Bon Jovi, así más de fuera, y los heavies españoles en realidad, o incluso los Iron Maiden, por ejemplo, eran más de pelo liso, así... a saco, ¿sabes? Que te llegara hasta la cintura.
Perdía mucho en los inicios del heavy. Estaba Deep Purple, estaba Motorhead, estaba Black Sabbath, estaba Led Zeppelin.
Esos son los orígenes, pero muchos, en realidad,
con el
tiempo, yo creo que ha quedado como un rock de aquella época, pero lo que entendemos ahora por heavy es más esto que estamos escuchando
ahí
ahora.
Están Malcolm, Angus Young, y esta semana, que moría, pobrecito mío, el hermano de los líderes de AC/DC, George Young, que fue el productor de los primeros discos de la banda.
Es verdad. Y te iba a decir también que otros grupos que había, bueno, había muchísimos, pero, por ejemplo, había unos que eran Whitesnake, que ahí es donde veías que realmente las tías buenas de los vídeos estaban en los vídeos heavies. El Is This Love, por ejemplo. Y bueno, te quería hablar de una cosa, de la morfología heavy, porque yo a lo largo de los años he visto, no sé, todos los heavies que he visto, una de dos, o están muy flacos y llevan los pantalones de pitillo, esto que dicen, madre mía.
La mayoría.
Claro, con una separación entre las piernas muy grande, o si no, son de barriga cervecera. Porque, ¿sabes?
Sí,
hay mucho heavy gordote con la... Y lo que no ves, es difícil, es ver un heavy así, atlético...
Con cuerpazo, quieres decir. Pasamos del canijo a la...
Es complicado. De todos modos, si queréis saber algo del mundo heavy, veníos a Madrid, os vais a Gran Vía, enfrente de donde estaba el Madrid Rock, y ahí hay dos hermanos que llevan ahí toda la vida, que se pasan el día ahí, en la calle, hablan con el que se acerque, de su experiencia, de la vida, son dos tíos geniales, que les habrás visto alguna vez, Rosa, si has pasado por Gran Vía.
No sé.
¿No? ¿Sabes quiénes son los dos heavies de Gran Vía, los hermanos?
No.
Pues todos los días van andando desde Tetuán, donde viven, hasta Gran Vía. Se plantan ahí, se pasan ahí todo el día y luego se vuelven andando a casa otra vez.
Qué bueno, pues
sí,
nada.
Sí, sí, son míticos, hombre, hay que entrevistarles.
Nos fijaremos la próxima vez que vayamos.
Y vamos a hablar un poquito de heavy español, que había muchos grupos.
Esto sí que es completamente reconocible de Obús.
Esto es lo más, basta ya del Obús, el tema más principal de este grupo. Que son grupos de parque y litrona, porque en España, a ver, los heavy sin su parque y su litrona, sin sus columpios, pues al menos es donde yo les veía, ahí en mi colegio, claro. Y hay que hablar de Obús, de Barón Rojo, de Leño, Asfalto, Topo, Panzer, Santa, Sangre Azul, en fin, yo creo que son los principales.
Vaya lista, ¿eh? Hay mucho heavy
hay
de
muchos
España,
más,
¿eh?
Hay muchos más. Ñu, que tenían ese rollo de trotula ahí con la flauta, pero bueno, yo si tuviera que ser de una de las seis bandas que vamos a ver hoy, sería heavy solo por la música, porque me parece la number one.
Bueno, pues de los heavies pasamos a los góticos, que es una cultura que surge también en el Reino Unido a principios de los 80. Se va extendiendo a varios países y sobre todo destacan por su estética siniestra, ¿no?
Sí.
Porque estos van de negro, pero van de negro hasta, vamos...
En cualquier momento, hasta las bodas, bautizos y comuniones van de negro.
Las uñas, todo botas, piercing, piel muy pálida, los pinchos, las muñequeras, las cadenas, el terror, el suspense dan miedo, ¿no? Es como que todo es así como un poco oscuro.
El terror, el suspense. Hombre, yo creo que si lo que querían era pasar desapercibidos. De día era difícil, pero de noche...
Entre
que eran menos, yo creo, que otras tribus, y que, claro, al ir todo de negro pasaban... Vamos, no se les podía ver.
Ya, pero que les gusta eso, el género, el terror, el misterio, la muerte, el ocultismo, ¿no? Tanto en películas como en literatura hay mucho de eso, lo gótico.
Y sobre todo, yo creo que a nivel musical tenían un claro ídolo, que es este señor.
que The Cure empezó en los 70, pero fue, yo creo que es un momento de más éxito. Yo no creo que fueron los 80, sino principios de los 90 con canciones así, ¿eh?
¿Tú crees?
Yo creo que sí.
Pero esto es de los 80, ¿eh? Esto
pues
es de los
80, 80 muy a finales.
No, no, tienen muchas de los 80 muy buenas. Luego en los 90, por supuesto, han seguido. Bueno, y de hecho siguen en activo.
Sí, 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 por eso. Yo los recuerdo más de los 90 que de los 80.
Bueno, pero porque
pero...
tú eres más joven, Rosa.
Sin
pero
duda.
Déjate llevar
más.
Por el abuelo Carlos. El caso es que The Cure y Robert Smith, el tipo del que hablábamos, es el número uno. O sea, sí, para sí. un gótico es el número uno. Es como Messi, que es el... Incluso los que digan Cristiano Ronaldo es mejor. No, no, está, ellos en realidad piensan que Messi es el mejor. Pues Robert Smith es lo mismo. Es el auténtico crack, es el ídolo. Y el ídolo de los góticos con el paso del tiempo, yo creo que ha derivado, aparte de ser Robert Smith, ha sido ya Tim Burton. Porque Tim Burton es,
ah, sí, sí,
un, es
sí.
un gótico que
sí,
hace cosas
duda,
góticas. Porque
duda.
Todas las películas que hace son todas góticas.
Y maravillosas, por cierto.
Estupendas.
Sí, son góticas, pero tienen una estética muy bonita, muy colorida, ¿eh?
Pues gótico. Es que el gótico es precioso. El gótico flamígero rosa, vete a ver catedrales, hazme caso. Catedrales góticas. Sí, seguimos,
claro.
Pero con el gótico en España.
Vale.
Hay un grupo que es el referente, yo creo.
Bueno, pues esto sí que llevaban como un rollo bastante oscuro, ¿no? Dentro de la movida madrileña.
Sí, y una historia también bastante oscura, la de Parálisis Permanente. El grupo de Eduardo Benavente, que había estado en Alaska y los Pegamoides, sí. y dijo, voy a hacer mi grupo. Y lo fundó con Nacho Canut, que es un genio, que es el autor de la mayoría de las canciones de Alaska, hasta
sí.
Fangoria.
Sí.
Pasó Jaime Urrutia también por el grupo.
Ah, mira, no lo recordaba yo. Sí.
Y duraron menos de 3 años y solo tienen 24 canciones porque en 1983, creo que fue, Eduardo Benavente sufrió un accidente de tráfico y murió. Así que bueno, pues el referente de los góticos en España, Parálisis Permanente, pues en fin, tuvo una carrera desgraciadamente muy muy corta.
Y hoy se les considera una banda de culto,
uh-huh.
como nuestros siguientes invitados, porque vamos a hablar de los Pijos.
Hombre, por fin.
¿Eh? Una cultura urbana que bueno, que presentan características diferentes a los demás, pero yo creo que no se les puede catalogar como tribu urbana, en el sentido de que aquí
sí.
no hay sentimiento de grupo, ¿no? ¿Tú crees que ha habido sentimiento de grupo en los Pijos?
En los Pijos, tú un pijo ve a otro en otra acera y se cruza y se abraza. Y le dice, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Ya te he visto, hace tiempo que no te veía.
O sea,
pero si no nos conocemos, digo, da igual.
Luego Juan pasa al golf.
Abrázame. Bueno, el golf ya, Rosa, joder.
Bueno, en la época sí era el golf, no sé. El pijito juega al tenis.
El golf es un nivel muy alto, pero te juro por Snoopy que todos los pijos seguro que alguna vez han intentado hacer un birdie.
Bueno, hay que destacar eso sí, van a la moda perfectos, impecable presencia, ¿no? Jersecito
sí.
anudado al cuello.
Y todos escuchaban a este grupo y a todos les gustaba este grupo.
¡Hombres G!
Eso que...
De todas formas, yo creo que los Pijos han sido como los más conformistas, ¿no? Con lo que sucede en la sociedad.
Conformistas con lo que sucede en la sociedad,
ellos
yo te digo por qué.
Ellos eran felices.
Yo te digo por qué. Es que los Pijos tienen dinero.
Tenían pasta, ¿no?
Claro.
Y ya está.
Tenían pasta ellos
y
o sus
pasta
padres.
¿Y con pasta de qué te quejas, no?
Más que nada tenían pasta sus padres,
sí, sus
porque
papás.
Los niños pijos...
Eran hijos de papá.
Claro, y siguen siéndolo, porque anda que no hay pijos. El caso es que es más fácil, claro, ser pijo, pues porque al fin y al cabo, como no tienen las necesidades cubiertas, puedes salir de copas, puedes comprarte ropa de marca, no
pero...
es como un punky o un heavy que igual no tiene pasta y tira un poco de lo que le van pasando.
De todas formas, yo recuerdo, fíjate qué curioso, cuando la película Sufre Mamón, que fue la primera de los Hombres G, el pijo era el otro. Era el que le
no
ponían...
la he visto, Rosa.
Era el que le ponían los polvos pica pica, ellos eran,
sí, ellos eran
rollo
los guays, ¿no?
Punky, eran más punkis que otra cosa.
Es que esto es habitual de los pijos, y yo lo he visto muchas veces, muchos pijos diciendo, mira esa que pija. ¿Sabes? Mira, es que fíjate lo que lleva con no sé qué, combinado con no sé cuántos, tía, pero ¿cómo se puede ser tan pija?
Pues a eso me refería yo, que el sentimiento de grupo depende, ¿eh? Porque los hombres que eran, para ellos eran más punky, de pantalones ahí con parches, tal, no
sí.
pijo, el pijo era el otro.
Ya, el malo.
A por el que van, claro.
Que te digo, de hombres
los pijos eran muy de Lacoste, de Snoopy, ¿no?
Es que hombres que empezaron no siendo tan pijos, eran más gamberos. Y otra cosa te digo, esta canción, el que tenga curiosidad, es un plagio absoluto y descarado de la canción At the Zoo, de Simon y Garfunkel, Simon and Garfunkel, el que quiera que lo busque y lo escuche.
No les veo yo esos con la marcha de...
Pues la canción es igual.
Del marcapasos.
En fin, que aquí le echaron morro, pero luego hicieron la de Venecia, la de Sufre Mamón...
Muchísimas grandes canciones que siguen estando vigentes hasta el día de hoy.
La chica es cocodrilo. Pero hay dos grupos más pijos que hemos seleccionado. Había muchos. Pero este grupo... Igual ellos no son pijos, pero a los pijos les volvía locos.
Vale.
La que hace los coros es Rosa.
Ay, yo pensaba que iban a decir ahora lo de la cara.
No, pero te digo yo que al pijo la calidad musical normalmente le da un poquito igual. Él lo que quiere es pasárselo bien y cantar cosas gamberras.
Como esto, ¿no?
Claro.
Ahí. De hecho, yo a los inhumanos les llamaría de todo menos pijos.
Claro, son, sí, gamberros. No es que ellos sean pijos, pero estas canciones a los pijos les vuelven locos. Por eso la hemos seleccionado.
Sí. Canciones irreverentes como esta, como la del Sin Camil, tienen tantísimas, eran tantísimos en un escenario que acabaron todo luego con las típicas túnicas estas de monje, ¿no?
Sí, sí.
Y yo creo que alguno quedará por ahí y de vez en cuando se juntará con sus nietos o con sus
¿los
sobrinos
inhumanos?
Y se irán de fiesta montándola.
Los inhumanos actúan, los inhumanos siguen actuando.
Por eso te digo que...
Y siguen yendo pijos a verles, actuar y cantar. Y hay otro eslabón más, otro escalón más en el nivel música que le gustaba a los pijos, y es este, que también es tiene un toque de humor, pero a mí todavía me gusta más.
¡Qué bueno, el pingüino!
El pingüino, un pingüino muy ascensor, se reconoce rápido.
Estos también siguen activos, ¿eh?
Sí, claro.
Cantaba este José Luis Moro, ¿eh?
José Luis Moro, que era publicista. Luego llegó Mario Gil, que había estado en Paraíso y la Mode, que era igual más músico. Pero es que el talento de José Luis Moro... Últimamente no dejo de espiar a mi vecina de enfrente. Para mí el talento que tiene es que Los Inhumanos, escuchas un poco la canción, Me duele la cara de ser tan guapo, y luego ya se puede dejar de prestar atención. Pero las canciones de Un pingüino en mi ascensor hay que estar escuchando, porque son historias con nudo, con desarrollo, con desenlace, claro, y van pasando muchas cosas.
Bueno, vale, es una forma muy chula de...
Claro, ahora está diciendo otras cosas que molan, o baje, claro, no podemos escucharla.
Todas formas, sí. Es verdad que José Luis Moro tuvo este momento estupendo con esta canción y pasará la historia por esa canción y algunas que otras más.
Y más. Arqueología en mi jardín, Atrapados en el ascensor, eso fue un hit.
Sí,
o El balneario, son muy buenas.
Bueno,
muy buenas, digo, a nivel escuchar y, joder, no están bien, claro,
sí,
¿no?
Sí,
si lo comparas con
sí.
Iron Maiden, pues para mí no, pero...
Y suele seguir haciendo, bueno, de hecho sigue haciendo conciertos, de vez en cuando aparece en alguna sala o en algún lugar donde menos te lo esperas, ahí está el pingüino en mi ascensor.
Yo fui a verles a Clamores hace, no sé, 6, 7 años y eran todos pijos, todo el público eran pijos.
Bueno...
Menos yo. Porque yo no soy pijo, Rosa. Yo iba a un colegio de pijos, yo ya he hecho cosas de pijos, he llevado ropa pija, pero tú y yo somos de otras dos tribus.
Yo te aseguro que pija no
más minoritarias.
Nunca.
No, tú, yo te englobo en la tecno. Y te digo por qué. Porque has traído hoy una cazadora que se va a poder ver en las fotos, que es una cazadora, se la has robado a Adamant, el de Adamant The Ants, que eso era un grupo tecno, igual que OMD, igual que los de Depeche Mode, bueno, ese tipo de.
Ah, pues mira, sí, eso sí que me gustaba, pero
gusta.
Vamos, nunca me.
Pues bueno, por los tecnos.
Nada a mí por esto del tecno.
No,
también soy mucho de.
Sí, me estás dando con el rotulado en la mano, pero...
Mientras piensas, de OBK, ¿no?
OBK, bueno, sí, sería el
tecno
español.
Eran del tecno español cuando
bueno,
empezaron
sí, claro, claro.
Con esas maravillosas canciones.
Sí, y yo, Rosa, soy de otra tribu.
Ah, yo soy la tecno y tú no.
Tú eres la tecno, no, yo soy de otra tribu. Lo más que en mi tribu no tenemos música, o si la tenemos, bueno, somos los deportivos, los deportistas. Que somos los que, pues yo, por ejemplo, los 80, que hacía jugar a baloncesto, entrenar al baloncesto, aparte de ir a clase, ir en chándal. O sea, yo iba
pero
en chándal.
Pero escucharíais música, ¿no?
Sí, pero yo escuchaba todo, no sé. Pero no creo que haya una serie de grupos que sean la referencia para los deportistas. ¿Entiendes?
Sí.
Entonces, tú podías ser deportista y heavy. Yo musicalmente, pues era más heavy. Era más popero también, pero bueno. Que yo creo que los tecno y los deportistas nos pueden abrazar a ti y a mí como miembros de la tribu.
Pues vamos a darnos un abrazo, Carlos.
Venga.
A mis brazos.
Y lo más importante, Rosa, es... Coger lo mejor de cada tribu. ¿Por qué ser de una sola si se puede ser de todas? Pues si te gusta Iron Maiden, si te gusta tomarte un copazo e ir a ver a un pingüino en mi ascensor y tener una lambreta como los mods, pues eso es lo que... Así hay que vivir.
Pues sí, hay que coger un poquito de todo, que es lo mejor. En la variedad está el gusto, ¿no?
Pero lo bueno, no lo malo. Pues si coges lo peor de cada tribu, entonces estás
ya
perdido.
Ya estaríamos muertos.
Estaríamos o en la cárcel, Rosa.
Posiblemente.
Pues casi que vamos a cortar la sección porque se nos... Joder, a ver si va a venir aquí la Pama y nos va a pillar aquí con nuestra Josita. Joder, Rosa, tía, ¿cómo te lo monta?
Bueno, todas estas culturas urbanas que hemos visto pues tienen sus propios rasgos e ideologías. Muchas perduran en la actualidad con sus variantes, con sus cosas, pero todas coexisten, ¿no? Y van surgiendo también otros movimientos. Y bueno, pues ha sido muy interesante, Carlos Iribarren.
Rosa Rosado, me encantan tus prólogos y tus apéndices, porque se nota que te los curras y los dices con cariño.
Yo soy una tía que curra mucho.
Ya lo sé.
Bueno,
pero bueno, eso te llevará al éxito y a ser millonaria, como ya eres.
Sí, claro, por supuesto.
Bueno, pues nada, hasta el
viernes que viene, entonces.
Adiós, Carlos, que tengas buena semanita.
Venga, chica.
Adiós, tecno. Deportista.
Adiós.